Lo escuchamos, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, aquí Julieta Martínez y Gustavo Pérez lo saludamos.
Bueno, un placer.
Eduardo, ¿cómo analiza usted los resultados de las PASO del domingo pasado, en especial aquí en Misiones?
¿En especial qué me...?
En especial en Misiones, digo.
Parece que tengo un problema, recuerdo, porque no lo escuché bien la última parte.
Bueno, a ver si lo mejoramos.
Hola. Sí, ahora sí le escucho.
Bueno, le dice, en especial aquí en la provincia de Misiones, le decía.
Bueno, creo que es el proceso en sí, que empezó el 30 de junio en adelante, fue un proceso sumamente interesante, ¿no? Típico de elecciones legislativas, elecciones intermedias. Y bueno, demuestra un poco el comportamiento que está teniendo la sociedad, quien con su voto está expresando su voluntad y digamos, como es una madurez muy que resulta muy llamativa y muy interesante para todos nosotros los dirigentes y quienes tenemos responsabilidades de pretender manejar el poder o el rol que nos toque desempeñar. Uh-huh. Yo creo que del 30 nosotros hemos recibido el mensaje, hemos hecho algunas correcciones, creo que no todas. El proceso del 30 hasta el 11 fue muy corto. Se ha trabajado lo que se ha podido. No en general, digamos, pero la renovación, una parte ha trabajado intensamente y en esto hemos podido recuperar los votos y la confianza de la gente momentáneamente, como está demostrado que son, como es el comportamiento de toda la sociedad que va otorgando la confianza temporalmente, ¿no?
Eduardo, en el interior la renovación tuvo mejor resultado que en las elecciones del 30 de junio. Pero ¿no se notó lo mismo en la ciudad de Posadas? ¿A qué cree usted que se debe?
Yo dije que el pueblo nunca se equivoca cuando vota, ¿no? Y esto cuesta digerir cuando hay un voto a Ramón Puerta como con tanta cantidad. Pero bueno, si el pueblo decidió esto, o hay dos opciones. O lo utilizó a la persona ideal para castigarnos, todavía en esta elección acá en la ciudad de Posadas, o pretende que se aplique la política de Ramón Puerta, que son las dos opciones que quedan, ¿no? Uh-huh. Hay que aplicar el IETE, hay que descontar, hay que cerrar abrir importaciones, productos de afuera de todo tipo, que se cierran los comercios locales, ¿no? Que se le considera la provincia como una provincia que no es agricultora, que bueno, si este es el camino. Por eso tenemos que ver y conversar nuevamente con la gente para ver qué es lo que busca. Porque si nosotros estamos predispuestos, como lo hemos demostrado en esta campaña, a cambiar, a escuchar, ¿no? Si ellos prefieren la otra opción, y bueno, hay que cambiar de político, obviamente, ¿no?
¿Considera usted que por ejemplo, el paro de empleados municipales que hubo en los últimos días colaboró también con esta situación?
No, ese paro fue organizado por Ramón Puerta. Hay videos donde hay una camioneta 4x4 con número de patente donde se identifica a dos dirigentes de Ramón Puerta cuando están bajando mercadería para los empleados municipales. Lo que yo por ahí no entiendo es a veces la actitud de la justicia de permitir este tipo de cuestiones y de que un grupo de gente tome la ciudad como si fuese de ellos y tiren basura delante de la gente cuando hay chicos y cuando ponen en riesgo toda la salud. Entonces está bien que se sea tolerante, que se sea, pero hay algunas medidas y algunos procesan. Y esto no es judicializar la protesta, esto escapa a la legítima protesta que tiene que tener todo ciudadano. Porque esto está atentando contra la salud de la gente, está atentando contra la mayoría de los ciudadanos. Entonces las protestas tienen que ser dentro de un marco que corresponde, pero supongo que esta gente va a ser procesada. Supongo, yo espero, ¿no?, por la salud de la sociedad, que esta gente que actuó, incluso aquellos que fueron incentivados, aun cuando se declaró ilegal el paro, que hayan estado distribuyendo mercadería, que todos estén incluidos. No solamente esta pobre gente también, no tan pobre, de los dirigentes gremiales, sino aquellos responsables intelectuales, incluso Ramón Porta. La prensa tiene que estar diciendo el nombre de Ramón Porta, porque no se puede tolerar estos comportamientos. Creo que la prensa en general tiene que ayudar a que estos comportamientos vayan mejorando y castigar, así lo hagamos nosotros o lo haga Ramón Porta o Mengeche Flores.
El acuerdo al que nosotros accedimos, la información a la que nosotros accedimos, tiene que ver con 200 pesos al básico en octubre, 200 pesos en diciembre, blanqueo y la no sanción, claro, a quienes formaron parte de esta protesta. Así que lamento
desilusión. Yo estoy de acuerdo con todos los aumentos, se le dieron todos los arreglos menos para la sanción. No se le puede tomar a gente violenta de estas características. O cambiamos la sociedad o cada vez que hay protesta para arreglar los líos tenemos que perdonar cuando se exceden y violan la ley. Entonces, si esto es una medida que se tomó política desde el punto de vista de la administración de la municipalidad, yo estoy de acuerdo, pero por otro lado está la justicia que tiene que actuar.
Eduardo, y en cuanto al trabajo político militante, del cual hacía la renovación una autocrítica después de los resultados del 30 de junio, y como decía usted, se puso a trabajar, quizás no fue demasiado el tiempo, pero pudo recuperar varios puntos en diferentes lugares de la provincia, que no pasó en Posadas. ¿No pasó además porque faltó más trabajo aquí en la capital, le parece a usted, o no es así?
Mire, nosotros, del grupo nuestro que trabajó, había otros grupos que estaban trabajando, distintos grupos en distintos barrios. Yo creo de que en esta nueva etapa electoral tenemos que tener algunos comunes denominadores en la militancia. Yo insisto en que nosotros tenemos una nueva sociedad. Esta sociedad que tenemos hoy no es la misma sociedad que la del 2003 y requiere que la militancia sea también diferente a la del 2003. Hay costumbres y tradiciones de la militancia tradicional política, valga la redundancia, que hoy no caben o que no son aceptados por la mayoría de la gente. Hoy el diálogo, creo que, y la explicación en nuestro caso es un tema fundamental. No podemos ir a hacer discurso, hacer un discurso, saludar a la gente, terminar de hablar y retirarnos, porque esto no tiene ningún sentido. Esto antes podía ser posible, pero hoy esto no tiene ningún sentido y es una pérdida de tiempo para la gente y para el supuesto dirigente que cree que cae en un acto como una serie de cine, ¿no? Y esto no es así. El dirigente tiene que ganarse la confianza de la gente y tiene que ser con humildad. O sea, la estrella es el pueblo, ¿no? Y el dirigente tiene que ir a escuchar a lo que está planteando y las necesidades que está planteando la gente. Entonces, el discurso nuestro de la renovación tiene que ser diferente al discurso que teníamos hace 2, hace 4, hace 6, o hace 8, o hace 10 años atrás. También tenemos que ir con un discurso diferente. Bueno, estas cosas tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los grupos, terminar de caminar repartiendo volantes y dejando debajo de la mesa. Esto es una cuestión, lo único bueno de estas cosas es el voto que cuando se deja, porque a todos le molesta, yo no veo una ama de casa que no se moleste cuando encuentra papeles tirados debajo de la puerta, que por eso requiere otro tipo de militancia. Tenemos que usar también las redes sociales para otro nivel de población en la campaña electoral, pero fundamentalmente no olvidarnos de que nosotros venimos con una severa advertencia y que esa advertencia todavía no terminó y que tenemos que seguir trabajando con humildad. No porque hayamos recuperado más de 30.000 votos de una elección a otra, cosa que es muy raro en tan poco tiempo, ya tengo que estar cómodamente esperando de que los resultados vengan solos. Y por otro lado también está el tema de la campaña. Nosotros hemos soportado agresiones de los spots de los militantes radicales, el Partido Radical, de Ramón Porta, que es un mitómano impresionante. Yo lo escuchaba el día de la elección hablando de que en Posada él puede sacar votos porque en el interior se le apretó. Si un diputado nacional se le aprieta como se le aprieta, por lo menos tiene que hacer una denuncia, porque si no es un maricón, porque le tiene miedo a hacer una denuncia. Escúcheme, como un diputado nacional que es gobernador de la provincia dice que tiene que ir a la tardecita escondido para que la gente no se entere porque le aprietan. Escuchen, esto es inconcebible. Es inconcebible, es un mitómano, ¿no? Entonces, si la competencia no va a ser desleal, nosotros tenemos mucho para decir a Ramón Puerta. Si Ramón Puerta quiere hacer protesta acá frente a nosotros y hacernos esto frente a la municipalidad, ¿usted cree que es difícil ir a armarle frente al establecimiento de él con todos sus tareferos una protesta? O ponemos la política en el camino que tiene que ser justamente de convivencia, con disenso y con todo esto, o entramos en otra metodología que no es buena y que no va a ser buena para ellos. No nos puede venir a hablar el radicalismo un spot, basta de corrupción, basta de estas cuestiones. Todos estamos de acuerdo con basta de corrupción, ¿no? Pero cuando existió el megacanje, cuando existió la Banelco, cuando existieron todas estas cuestiones, si ellos quieren jugar a este tipo de cuestiones, también se puede jugar. Pero tenemos que entender que esto no es bueno para la sociedad, ¿no? A mí me parece que tenemos que entender, fundamentalmente el radicalismo tiene que entender que hoy está casi igual que nosotros, ¿eh? Porque ellos no forman parte de los elegidos por el establecimiento. El elegido por el establecimiento es Massa, el radicalismo está fuera de la cancha. Entonces Clarín y todos los medios hegemónicos no van a acompañar la propuesta de ella. Y esto no lo digo yo, lo dijo Margarita Stolbizer reiteradamente durante la campaña electoral.
Eduardo, ¿qué cree que va a pasar en octubre? ¿Piensa que le va a ir mejor que ahora, mejor que en las PASO a la renovación?
Mire, nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo criterio, creo que mucho mejor de lo que veníamos haciendo el 30 de junio. Va a haber respuestas, o sea, más tiempo para dar algunas respuestas. Y bueno, nosotros, todo el que compite tiene esperanza de que le vayan bien las cosas, ¿no? La democracia es un... Y más como el comportamiento tan maduro que tiene nuestra sociedad, yo creo que hay una transformación de nuestra sociedad que yo le escuchaba a los politicólogos en los programas nacionales y no están entendiendo mucho lo que está pasando con la sociedad argentina, ¿no? Y bueno, esto está, este tipo de transformaciones lo está pasando en Brasil, en todos los lugares. La sociedad cada vez que es más demandante, porque tuvo una inclusión social. Imagínense, desde el 2003 a la fecha se han creado 5 millones de puestos de trabajo, se han incorporado 3 millones de jubilados, ¿no? Tenemos el plan de asignación universal por hijo, que son cuestiones que ha incorporado a un sector del consumo y de un nivel de vida a mucha gente, y esa gente hoy con todo derecho está demandando más cosas. Por eso yo siempre planteo en todos los lugares donde voy de que en el futuro los gobiernos tienen que ser muy fuertes. Muy fuerte, tiene un respaldo muy popular, porque la lucha por la distribución de la riqueza, que va a ser el tema central para poder satisfacer esta demanda creciente que van teniendo todos estos sectores que se van incluyendo con derechos dentro de la sociedad, va a hacer que se requiera mucha fuerza, mucha voluntad, y no cualquier gobierno, no va a ser un Massa el que va a poder mantener eso, cuando ya, por ejemplo, declaró públicamente de que hay que volver al crédito externo, de que la jubilación, una parte, hay que volver a la FJP. Pero esto significa, lisa y llanamente, que se va a acabar la asignación universal por hijo, se va a acabar estos planes de vivienda y una serie de cosas. Esto no lo dicen, pero cuando se habla de tomar crédito externo y se habla de volver a la FJP, como lo hizo públicamente, lo dijo Massa, esto es una realidad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque yo no sé si la sociedad está preparada para volver a vivir este tipo de política neoliberal, ¿no?
Le agradecemos su tiempo, Eduardo.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Eduardo Valero Torres, presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, que como siempre...